Elena Gutiérrez y María Montiel, dos escritoras que hoy vienen a Musas en las Ondas. Luego nos aclararán sus orígenes. Bienvenida, Elena Gutiérrez.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Qué tal estás?
Bien, encantada.
Bueno, Elena es una palentina, aunque vive en Valladolid, pero oye, bueno, eso no pasa nada. Además, somos ciudades amigas, ¿eh? Es de un pueblo que, fíjate, Elena, nunca me acuerdo cómo se llama tu pueblo.
No, yo donde vivo, en Valladolid, Boecillo.
Ah,
vivo
en Boecillo, sí. Bueno, sí. En realidad, Boecillo es el barrio.
En realidad vivo,
¿no?,
allí, pero está a 9 kilómetros de, sí, Valladolid, vamos, está, pero bueno, cerquita, sí. Es anecdótico. Yo soy de Palencia, quiero mucho Palencia y...
Bueno, pero allí también Valladolid está muy bien.
Bien, sí, para, sí, ir de paseo un poco.
Bueno, ¿estudiaste el magisterio?
Sí.
¿Fue un estudio que desde niña lo deseabas hacer o fueron circunstancias?
¿Hacer magisterio?
Sí.
Bueno, yo creo que cuando yo tenía una tía que era maestra y no sé si por ese motivo, como que me llamaba la atención, ¿sabes? Pero sí, en realidad luego no me dediqué a ellos, ¿sabes? Sí, sí.
Porque yo de pequeña las ponía ahí en fila y las mandaba a hacer deberes, ¿eh?
Sí.
Luego no estudié magisterio, pero sí, me gustaba.
¿Te gustaba?
Me gustaba ponerlas allí y lo que me hacían a mí en clase luego puedo hacerlas allí.
A mandarlo a hacer.
Bueno, y entre sus aficiones existía y existe la escritura. Por supuesto, la lectura también, porque una cosa acompaña a la otra, ¿que sí, Elena?
Sí, sí, sí.
La escritora tiene que ser una buena lectora.
Sí, sí.
Es imprescindible.
Es imprescindible.
Otra cosa es que muchas lectoras y muy buenas lectoras no sean escritoras, que eso,
bueno,
ya es otra cosa.
Sí.
Pero, bueno, has pertenecido al grupo Astrolabio durante 10 años hasta que desapareció.
Sí.
Según me dijiste, hace tiempo fue un sitio... pertenecer a ese grupo fue un algo especial para ti.
Sí, yo tenía, no sé si unos 20 y pocos años y, bueno, conocer gente que escribe y que hacían tertulias y aprendí mucho durante todo ese tiempo porque éramos personas de diferentes edades y además era un grupo muy enriquecedor porque cada persona tenía un oficio diferente, ¿sabes? O sea, lo mismo había un albañil que un médico, que un cura, que un funcionario, que un profesor, éramos unas 15 personas de diferentes edades y bueno, fue muy enriquecedor, nos reuníamos una vez al mes. Sí. Y nos aportábamos mucho.
Además había gente muy interesante, porque yo he conocido, sí, ahí a gente de ese grupo, muy, sí, muy interesante, muy,
sí,
buenos,
sí,
y además interesantes. Bueno, has participado en varios poemarios. Mira a ver si esto lo digo bien. ¿Poesía de los pájaros fue uno?
Bueno, sí, estuve escribiendo poesía durante muchos años, sí.
Luego poemas de Palencia, Palabra y Luz, ¿eso?
Sí, fue una edición, Ediciones Forcal, me parece que era Palabra y Luz, que aporté un poema, eran varios autores que palentinos y aporté un poema, sí.
¿Y lo de Rebótica fueron relatos,
no,
o poemas?
No, es Rebótica.
Rebótica, y Rebótica, he dicho ya.
Fue también que me ofrecieron a hacer un homenaje a un poeta palentino y entonces intervenir con un poema. Uh-huh. Y era un poema también en homenaje al escritor, a José María Fernández Nieto.
Me he imaginado, cuando has dicho Rebótica.
Rebótica, bueno, pues oye, siempre conoces gente,
bueno,
y te dicen.
Tiene cosas maravillosas. Recibes un premio de poesía del Grupo Sarmiento y otro de Jorge Guillén.
Bueno, es el Grupo Sarmiento, que estuvo durante muchos años en Valladolid, pues hice, yo creo que exactamente fueron 3 lecturas en diferentes años, y en uno de los años, pues ellos siempre cuando terminaba, digamos, la temporada de la gente que había leído durante todo el curso, pues premiaban a algunos, entonces pues un año me tocó a mí, un pequeño, bueno, pues... realmente, sí, un pequeño reconocimiento que yo creo que es algo que se merece mucha gente. Y bueno,
pero pues, oye, es que te lo hayan reconocido a ti, tiene su interés.
Bueno,
el Grupo Sarmiento además había gente muy...
Bueno, iba gente de toda España, de todos, sí, los sitios. Sí, y
gente también muy buena, muy buena.
Claro.
Estaban los Quintanilla.
Claro, son los que lo llevaban.
Fue el,
sí,
creo,
sí,
que lo creó y todo eso.
Sí.
¿Has impartido clases de escritura creativa?
Sí, estuve un curso allí en Boecillo, donde vivo yo. Pues lo pidieron un grupo de vecinos Nos juntábamos 6 personas y fue una experiencia bonita y tal. Luego la actividad desapareció porque ya sabes lo que pasa también en los ayuntamientos. Lo habían pedido un grupo muy reducido de vecinos y luego pues ya para esas actividades dejan
desaparece.
De...
como escultura, sí, pues desaparece.
Sí, sí, así fue, así fue. Pero sí que nos seguimos reuniendo de vez en cuando las personas que
estuviste.
Que estaban, sí, sí,
qué
sí,
bien.
Sí.
¿Y tu primera novela es Llegó la luz?
Bueno, a ver,
relatos.
El tema es el siguiente. Yo siempre había escrito durante muchos años poesía. Yo quería, no me había tentado el mundo de la narrativa, pero una persona me pidió que contara una historia que había tenido una experiencia personal y yo, pues, le dije que sí. Fue muy curioso porque estuvimos durante un año, me mandaba WhatsApp me hablaba, era una experiencia paranormal.
Ay.
Entonces, es curioso porque yo ese libro, en realidad, mandamos imprimir la historia, pero realmente no se difundió ni nada, yo no sabía qué hacer con ello, simplemente que como esta persona me pidió que la contara, imprimimos unos ejemplares, llegó en la luz, y ahí sí que, en realidad, es como que fuese un monólogo, y ahí está inédito, muy inédito.
Bueno, pues ya sabes, yo siempre animo a todo lo que tengáis por ahí escondidito.
Sí, porque en realidad fue mandarlo imprimir, pero no fue con ninguna editorial ni nada. Me quedé yo con unos ejemplares,
sí.
y con esta persona que me pidió que contara su historia, pues ella también se quedó con unos ejemplares. Como ella vivía en Andalucía y yo vivía en Valladolid, es una amiga, pues yo en Valladolid no supe cómo...
Pues bueno,
darlo salida porque
pues ahí hay otro tema, ese es un proyecto. Ya es un proyecto ya que hay que lanzarlo. Bueno, y ahora nunca mejor dicho, te lanzas y escribes Siria, armas y amor.
Sí.
Una novela la publicas en el 2019, me parece.
En el 2019, porque a raíz de que escribí la historia de Llegó en la luz, que era en realidad prosa poética, era como que era una persona que estaba en éxtasis, era una experiencia paranormal. Y entonces dije, bueno, vamos a ver, quiero intentar escribir narrativa porque yo siempre estoy muy vinculada a la poesía, quiero intentar narrativa. Entonces, cuando estalló la guerra en Siria, es un tema que me creó mucha curiosidad, estuve investigando sobre el tema, estuve bastante tiempo sacando documentación de la historia de Siria, creé unos personajes y creé esa historia que sigue siendo prosa poética, porque es una historia...
Lees, además, según lo lees, está bien, pero es que es maravilloso, es un libro
sí.
que te impacta,
sí.
¿eh?
Sí.
Es muy... ¿Conoces Siria?
No conozco Siria.
Pues ya es obligado. Bueno, ahora no, déjalo.
No, ahora no, pero sí que es verdad que estuve como un año documentándome de la historia desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, de la historia de Siria, intentando entender un poquito lo que sucede allí. Es muy difícil y bueno, pues por mirarme me miré, pues y, no sé, yo no sabía como todas, no sabía que la historia de Mahoma y todos los descendientes y todos que hay chiitas y bueno, yo ignoraba totalmente ese mundo, su religión, todo y lo estuve investigando para escribir el libro y bueno, pues...
Has investigado muy bien porque nos pones algún ejemplo de comparando la Biblia y el Corán,
sí.
que a mí me encantó cuando sí. leí esto porque tú has ahondado ahí, nada,
sí,
es que todas las
sí.
religiones son buenas, si
sí.
es que es luego cómo lo interpretas.
Claro.
Esa es, yo
sí,
creo.
Todo nace del mismo lugar, lo que pasa es
claro.
que luego los profetas son diferentes y las interpretaciones son
claro.
diferentes.
¿Cuántos entonces? Dioses hay?
Pues, ya,
pues será uno, o tú lo escenificas
sí, sí,
de otra forma, pero
lo que quiera, si lo llaman de diferente manera. O
y
no
todos
sé.
No te dicen que hagas el mal, sino
claro.
Lo que pasa es que luego, pues eso, las interpretaciones son
sí,
como son.
Sí.
Haznos una pequeña, muy pequeñita sinopsis, porque nos vamos a centrar en la otra novela, pero un poquito de Siria, sí. ¿Qué contarías así, muy pequeñito?
Bueno, el tema de ese libro, yo creé una familia... basándome en datos, en lugares, creé un lugar que yo me inventé de ficción que era Navy, pero que estaba cerca de Damasco, investigué un poquito bastante la cultura, la gastronomía, y esa familia era una familia que tenía una fábrica de telas en Damasco, eran las abuelas, que lo que había sido su vida desde la bisabuela, eran 3 generaciones de la misma familia, y bueno, pues como la bisabuela Fátima había empezado vivía en una ciudad, se había ido a Damasco con una máquina de coser, trabajó para las mujeres de los soldados franceses. Bueno, ahí desarrollé toda una historia en la que esos personajes que inventé, que ella tiene sus descendientes, su hijo Azrael, ella tiene sus descendientes y entonces... Como conté muchas cosas de épocas pasadas, de la bisabuela, de las abuelas, pues quise después centrarme en escribir un tipo de narrativa diferente para que esa prosa poética, yo quería hacer tramas, quería hacer diálogos, quería que sucediera algo. Entonces ahí ya cambié. Ahí ya cambié del libro de Siria, que termina en el 2018 la historia, y luego... reinicié con otro libro, con todos los datos que tenía, continué con otra novela que es la historia de uno de los personajes de Siria Armas Amor, que es la nieta.
Sí, sí. Que es Leitia. Oye, también, mira, ahí una cosa que me gustó mucho también de esta novela, la diferencia y similitudes con las mujeres sirias y españolas del 1923. Porque aquí nosotros ahora juzgamos con el tiempo de ahora y dices, ay, es que ves a una mujer con velo y dices, es que como... Y yo siempre pongo este ejemplo, es que hace unos años mi abuela se ponía, sí. Iba con pañuelo.
Sí, sí, sí.
Y a misa, pues sí, sí, no mi abuela, hemos ido con velo también.
Sí, sí, sí.
Quiero
sí.
decirte que me gusta esa diferencia que te pones tú en el año aquel y ves las diferencias de las mujeres españolas y las sirias en aquel momento.
Sí, sí, sí.
Está
sí.
muy bien, muy bien. Sí. Bueno, te pregunté en su día si pensabas hacer una segunda parte. ¿Qué ha pasado? ¿Lo sigues pensando?
Una segunda parte de...
De Siria. De Siria Amor y...
No, el libro de Siria Armas Amor, digamos que sería la base en la que yo me explayé contando la vida de una familia en un momento histórico. Sí. Pero yo lo que he hecho después ha sido centrarme, aún sigue la misma familia, pero centrarme en unos sucesos con uno de los descendientes.
Eso para es lo que concretar, me estabas diciendo
para
ahora.
Concretar, sí, para concretar unos sucesos en la siguiente novela que le pasan a la nieta de esas abuelas que habían tenido la fábrica de gusanos de seda y lo de la guerra en Siria.
Bueno, pues Elena, pues ahora vamos a dejar a Elena y vamos a conocer a María Montiel. ¿Quién es María Montiel?
Bueno, pues a raíz de esto que estamos contando, como yo siempre había escrito prosa poética y en el libro de Siria, Armas Amor, los personajes se van sucediendo y van hablando en primera persona, la abuela Neima, la abuela Yurima, y van contando su pasado hasta... el día cuando llega la guerra en Siria de nuestros tiempos, todo estaba escrito, pero yo quería salirme de esa narrativa un poco a lo mejor pesada para aligerar. Entonces, lo que he experimentado es con el mundo del thriller. El mundo del thriller con uno de los personajes, que es la descendiente. Entonces, ¿qué pasa? Que no es que sea una continuación de la historia de Siria, es que sigue la historia de esa familia en uno de los personajes, que las cosas que le van a pasar a uno de los personajes implican a toda la familia.
Sí.
Entonces, bueno. Le siguen pasando cosas a esa familia, pero ya en el año 1991.
Y entonces Elena se convierte en María Montiel.
Entonces, para separar la etapa en la que escribo más bien cada personaje con prosa poética y cuenta su pasado, yo para separar esa etapa, digamos, más bien de monólogo interior y de reflexiones interiores y pasar a thriller, es otra forma de escribir. Suceden cosas rápido, sucede un crimen, sucede un hecho, entonces... Como cambia la forma de escribir, yo quiero cambiar como que es otra persona la
que no
escribe.
Te identifiquen con
que
la
no
otra escritora.
Que no tiene nada que ver la forma de escribir, aunque se sigue. Yo siempre tengo en el fondo
tienes tu pozo.
Mi poesía en la expresión de sentimientos de los personajes, pero ya no tiene, es una forma de escribir más rápida.
Sí, es diferente.
Y en la que pasan muchas cosas.
Sí.
Y en la que hay tramas, en las que se tiene que descubrir algo, en la que se tiene que hacer pagar a unos culpables, entonces...
Está basada en Damasco en el año 1991.
A ver, la historia se desarrolla en Damasco en el año 1991, sí.
¿Y quién es Peter Brown?
Peter Brown, a ver, bueno, ese es empieza una historia que he escrito, como había escrito Siria Armas Amor en el 2019, esta historia la he escrito en el año 2023. Empiezo con thriller, con la historia de uno de los la descendiente de la historia de Siria Armas Amor, Leitia, ella sola, con ella he hecho un libro. Entonces, Peter Brown era un periodista americano que estaba investigando en Damasco, que es la época en la que Leitia trabaja como periodista. Estaba investigando cómo actúa el ejército de la República de Damasco con la población civil. Entonces, hay unos tratados hechos para que no se los derechos humanos no se violen, de vigilancia de los países europeos y de los países y de Estados Unidos, tienen reporteros que están en zonas de conflictos para vigilar que no se vulneren los derechos civiles. Entonces, este Peter Brown empieza la historia de la novela de thriller que se titula El crimen en la mezquita de Marwell, con Peter Brown, el periodista americano, al que asesinan porque descubre que el ejército de la República no está actuando como tiene que actuar.
Leitia, ya has dicho, es periodista, va a avisar a su amiga Heza o Ejda, ¿cómo lo dicen?
Empieza la historia porque en realidad es un libro en el que desde el principio hay un crimen y se sabe quiénes son los culpables. Entonces, hay una llamada de teléfono al periódico de Damasco, que es el único que hay, y alguien avisa a la periodista Leitia, la avisa de que va a haber un desalojo en una zona suburbia, en una zona de Damasco, en la que viven personas que están en contra del régimen de la República de Damasco o personas que han cometido algún delito y que están en el ojo del ejército de la República porque quieren cogerles presos. Entonces, sabe que viven en esa zona, en la zona de Marwell, y a la periodista Letia le dan un aviso de que el ejército va a invadir Marwell y va a sacar a los familiares que están protegiendo a supuestos asesinos que viven allí. Entonces, la periodista tiene una amiga que vive en esa zona en la que va a entrar el ejército. Con una llamada la avisan y ella corre como loca para intentar avisar a su amiga para que salgan de la casa antes de que el ejército llegue.
¿Y se puede contar qué pasa?
Bueno, cuenta, pregúntame.
Akran, que vamos a hablar de este individuo, Akran, es enviado para matar a Peter. Vamos, no es así.
No.
A ver, explícalo bien porque yo ahí...
Mira, verás, el ejército de la República tiene altos mandos. Entonces, hay un oficial que es el que tiene las máximas condecoraciones, que es la mano derecha del presidente de la República. Y es al que manda con 10 soldados para que entren en Marwell, para sacar a las familias que viven allí y que declaren dónde están sus familiares que son supuestos asesinos. Entonces, este oficial, Akran, es un personaje, es el mejor personaje del libro.
Sí, claro.
Mí es el mejor personaje porque es un personaje dual. Es como que son varias personalidades a la vez.
Efectivamente,
porque,
sí.
Como es la mano derecha del presidente de la República, al que encomienda las labores más difíciles cuando va a hacer algo que no debe, porque como Damasco está vigilado por Peter Brown o por los americanos y para que no se incumplan los tratados internacionales, claro, tiene que mandar al oficial con más alta condecoración, que sabe que va a ejecutar sus órdenes de una manera limpia para que no se enteren. Entonces lo tiene que hacer en un momento adecuado. Aprovecha, el presidente de la República le manda a ir a que desaloje Marwell. Entonces, ¿qué pasa con este oficial? Que este oficial es al que también manda a los hospitales de Damasco. Es el alto mando que puede entrar cuando hay manifestaciones en la calle de gente que está en contra del ejército de la República y hay heridos o hay muertes de soldados con civiles o de la gente que protesta porque tienen diferentes ideas religiosas, por lo que sea. Entonces siempre hay un hospital general y entonces, ¿quién es el alto mando del ejército que siempre va a... que ha reprimido las manifestaciones a ver si hay algún soldado muerto fruto de esas... Siempre es Akran. Con lo cual, los médicos del Hospital General confían en él porque se supone que va a actuar limpiamente, que va a poner paz entre los manifestantes y los soldados, y es todo lo contrario. Él pone una cara cuando va representando en el hospital al Ejército de la República. Los médicos se confían de él y piensan que es una persona de ley, que está cumpliendo lo que tiene que hacer, pero él por detrás, como ahora cuando va a Marwell y va con sus soldados, es un sanguinario, pero da una cara de lealtad al ejército y al pueblo, y da otra cara cuando va con los soldados a reprimir las manifestaciones porque matan gente y es un sanguinario. Entonces, cuando va a Marwell, ¿qué pasa? Que la periodista Leitia, a la que han avisado por teléfono de que van a desalojar la barriada de Marwell para sacar a familiares de los supuestos asesinos o gente que está en contra del gobierno, la periodista es la hija de uno de los médicos del Hospital General, que es amigo del alto mando.
Esa parte, mira, que hace ya un tiempo que lo he leído, y entonces hay cosas que me despisto, claro, como me ha pasado ahí, claro, antes, entonces, ¿no? Pero es que esa parte del padre médico,
el amigo médico, amigo del oficial Acrán.
Es que ahí lo has, de verdad, has hecho una trama, magnífica, de verdad. Que
Es que ahí lo que pasa es que, claro, El oficial que tiene que ir al hospital a controlar los rebeldes, la gente que entra ayer herida o que ha habido, y que es amigo de los médicos porque supuestamente va a controlar la ley y va a parar las injusticias. Y por otro lado, la periodista, que también ella investiga en las calles y es reportera. La periodista de Damasco, Leitia, es la hija de uno de los médicos.
Sí, sí.
Entonces, claro, cuando entran los soldados y al mando el oficial Acrán a sacar de mala manera a la gente de las casas y muere la amiga de Leitia, y Leitia, el oficial, ella siempre pensó que era el gran amigo de su padre, que era el que evitaba precisamente que hubiera muertes en las calles, y él realmente provoca muertes. Entonces, toda la historia es un tira y afloja de qué es lo que sucedió ese día, si el oficial Acrán intervino o no intervino, hubo consecuencias. Entonces sí, tiene mucha...
Es que dices, has hecho dos personajes, no, sí. Es que son tres personajes en una misma persona, porque luego con esta, la enfermera,
es que...
¿Cómo la envuelve?
Sí, es que lo que tiene el personaje de Acrán, el oficial, claro, él también, cuando él quiere conseguir alguna información, él es un hombre muy apuesto, y además con sus condecoraciones, él tiene mucho prestigio, es el más alto, la máxima graduación. Entonces él saca mucha información a mujeres de militares, que cuando él necesita saber información. Entonces él es un mujeriego empedernido. Bueno, y él conquista a todas las mujeres.
Yo ahora sí que te voy a cortar, porque si no nos vas a contar todo. Y es que, de verdad, es que te metes, es un libro que empiezas a leerlo. Tienes que seguir, porque es tan emocionante. Sí. De verdad, está contado de una manera estupenda, magnífica. Y bueno, entonces aquí sí que te digo, ¿pendiente la segunda parte?
Sí. Bueno, la segunda parte...
Pues
sí,
ya nos avisarás cuando la tengas, ¿eh? Sí. Pues para que vengas a contárnoslo aquí también, a Radio Colores, ¿eh?
Sí, es que claro...
Y a presentar el libro en Palencia.
En Palencia, ¿verdad?
Claro, sí, lo tienes que presentar. Ya sabes que tenemos una magnífica biblioteca que se presentan allí los libros muy bien. Y luego con lo de autores palentinos, que por cierto, ya aquí hago el inciso, ¿qué tal estás en el grupo Autores Palentinos?
Bueno, claro, como yo vivo en Valladolid, es una idea... buenísima, porque es una forma de contactar, por lo menos ver todas las personas, que es una sorpresa cuando ves en ese grupo que hay tantas personas, 70 y tantas personas, que nunca lo llegué a pensar. Lo que pasa es que, claro, mucha gente no vivimos aquí en Valencia, entonces tampoco puedes colaborar.
Ya, bueno, estar... pero cada uno en su medida.
Sí, sí. Y yo creo que es una forma de ver la gran variedad de personas que hay que escriben, pues eso, desde relato, yo ahora, por ejemplo, es thriller, o quien escribe, no sé, cuentos, o sea, hay tal diversidad.
Y yo, ¿sabes lo que destaco de este grupo? Es el entusiasmo.
El entusiasmo.
El entusiasmo, ganas de hacer. Ahora viene el día del libro y ya se están haciendo propuestas que anunciaremos en su día, lo más cercano posible, de todas las propuestas que va a haber. Pero claro, lo que tú dices, por los que estáis fuera, oyes, pues ya sabemos que no estáis sí, fuera, no podéis. Aquí, sí. Pero los demás, bueno, pues a, sí. Contribuiremos a lo que podamos.
Sí, sí.
¿Qué te parece si nos lees un poquito de...?
Vale, mira, os voy a leer un poquito de texto, sí, para que veáis. A ver, he seleccionado un poco de texto cuando la periodista Letia le avisan de que va a haber un desalojo en Marwell y ella quiere ir a avisar a su amiga de que van a ir a sacarles de las casas. Ella va corriendo a Marwell, pero ella no sabe la dirección exacta donde vive su amiga, porque la familia de su amiga había tenido un negocio en Damasco y los impuestos, cuando el gobierno de Damasco quiere echar a una familia de la zona donde vive, y es porque les cobran muchísimos impuestos,
claro, les acribillan,
y no pueden pagarlo, entonces es la manera de castigar a las personas que no quieren decir dónde está su familiar supuestamente en contra del gobierno. Entonces, la familia de Leitia se tuvo que ir a Marwell, que es donde está mucha de esta gente, muy oculta. Exactamente la dirección no la sabe. Entonces, ella se hace con la dirección de su amiga y entra en la barriada, que no había llegado nunca hasta allí, porque hace poco que están allí, y es esta parte. Cuando ella entra y está buscando la casa para avisar a su amiga, ¿vale?
Muy bien.
La calle de Marwell apestaba a orín. Los tejados de las casas se sostenían sobre frágiles paredes por las que solo entraba luz a través de sus patios interiores. Sus moradores recogían agua de un manantial cercano. Cada familia se abastecía de sus reservas. Era común tener en los patios árboles frutales, gallinas y pequeños huertos sembrados de verduras. La oscuridad sorprendió a Leitia. Marwell era un barrio de los suburbios, seguro solo para los vecinos, y eso no en todos los casos. Sobre todo era seguro para quienes ocultaban a hombres a los que el régimen perseguía. Leitia no era tan ingenua como para pensar que entre ellos no hubiese hombres dispuestos a matar. Un pequeño bosque precedía la entrada al barrio. El coche se detuvo y Leitia echó a andar con lentitud por la calle. De pronto escuchó un chillido. Al levantar los ojos, una rata se retorcía entre las garras de un águila. El miedo la hizo tambalearse y huyó durante un rato por entre las calles. Poco a poco fue serenándose. Había pasado la hora de la oración. Según las indicaciones de Brahim, estaba en la calle correcta. La casa debería de ser la tercera, en el lado izquierdo, la única de color ocre. La puerta estaba abierta. La empujó mientras llamaba a Geza. Nadie respondía. Decidió entrar. La cocina olía a migas de pan y en un cuenco de barro estaba intacto el arroz. El silencio contaba la salida precipitada de la familia.
Bueno, como veréis, ya os habéis metido dentro de esa ciudad y, bueno, os va a encantar este libro. Ya hemos hablado de todo eso. Esta charla nos ha dado a conocer a Elena un poquito más, y porque ya estuvo aquí, como hemos dicho, no sé si lo hemos dicho antes, hace unos años viniste aquí.
En el 2019, escribí el libro de Siria. Sí.
Y bueno, así yo creo que la hemos conocido un poquito más. Pues, Elena, ya quedas tú, ya hemos dicho que para la segunda parte quedas invitada, nos vienes a contar un poquito también, que lo has contado maravillosamente. Yo es que ya, digo, es que lo cuenta tan bien que no hay que hacerla ni preguntas a Elena, de verdad, da gusto. Y se nos acaba el tiempo, Elena, pero ha sido de verdad una maravilla estar aquí contigo otra vez. Y bueno, pues hasta la próxima visita. Bueno, nos veremos ya en la calle estos días y con lo del libro y las actividades que va a haber de autores palentinos. Y estamos en Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor. Muchas gracias, Elena.
Muchas gracias a ti.